Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Soy Antonio Calvo, me acompaña Rafael Alonso. Y,
muy buenas.
Y bueno, venimos a esta actividad de la ecografía resolutiva en la consulta del médico de familia. Pretendemos hacer un repaso basado en la evidencia acerca de una serie de escenarios clínicos que creemos que son muy, muy útiles en nuestra consulta. Así que, sin más dilación, comenzamos.
Bueno, Antonio no lo ha dicho, pero él es médico del Centro de Salud Robledo de Chavela.
Efectivamente.
Y pertenecemos los dos al grupo de ecografía de Somanfic y de Senfic. Y yo estoy en el Centro de Salud Mar Báltico. Así que, sin más, ya sé que empiezas, Antonio.
Sí. El tema de la charla de hoy es hablar de los point of care, ultrasound, del POCUS, que seguro que todos habéis oído hablar ya de ello. El POCUS es una cosa que comienza con un artículo en el New England en el año 2005 y que básicamente se basa en hacer ecografías rápidas, sintéticas y que nos den respuesta a una cuestión clínica. La ecografía tenemos que conocer que es segura, que en determinados contextos clínicos mejora nuestras decisiones, que mejora nuestra precisión diagnóstica, que es de lo que vamos a hablar hoy, y nos da un aumento de nuestra capacidad resolutiva y además de una forma sencilla. Y facilita ante una cuestión clínica, ante una duda diagnóstica dentro de lo que es el constructo semiológico, rechazar, confirmar o matizar nuestra sospecha. Y, sobre todo, tomar decisiones, decidir cuál es la mejor estrategia. Bueno, ¿qué es esto del POCUS y por qué entendemos nosotros que es bueno? Lo primero, porque permite una accesibilidad universal. No hay demora. Lo importante de hacer nosotros una ecografía en nuestra consulta es que no se la tenemos que pedir a nadie. La podemos hacer nosotros y, además, la hacemos muy fácilmente. Además, ahora con los ultraportátiles nos lo llevamos al domicilio. En el domicilio el paciente se siente satisfecho, le hacemos una ecografía, a nosotros también, porque nos saca de dudas. Y además, no tiene el paciente la sensación de abandono tecnológico. Llevamos la tecnología hasta su casa. Además, ahora hay un montón de... Desde hace unos años se han empezado a publicar un montón de protocolos que permiten optimizar el rendimiento. ¿Qué es esto de optimizar el rendimiento? Pues que si yo hago una ecografía, la hago en el momento adecuado, ante la patología adecuada o ante la sospecha clínica adecuada. Y encima me da una respuesta. ¿Cómo? Pues haciendo exploraciones sistematizadas, es decir, hay una sistemática de exploración que sea sencilla y que la haga de forma rápida, que además no me lleva mucho tiempo. Y además de no llevarme mucho tiempo, me da una respuesta también rápida, me da una respuesta en el momento. ¿Vale? Es decir, o sí tiene una cosa que yo estoy buscando o no tiene una cosa que yo estoy buscando o tengo que hacer más cosas distintas de la ecografía. Además, ahora mismo lo que sabemos es que hay una gran demanda de formación, de hecho, bueno, pues la sala se nos está llenando, y tener en cuenta que las ecografías que hacemos los médicos de familia no pretenden suplantar las de los especialistas, que por otra parte el problema que tienen los especialistas es que la accesibilidad pues no es fácil. Venga. Entonces, en el 2014, la Academia Americana de Medicina de Familia hace un position statement del POCUS que está muy bien y yo creo que resume de una forma, creo que bastante atractiva o sugerente, cómo debe ser esto del POCUS, ¿no? Que son exploraciones ecográficas cortas, dirigidas o focalizadas a algo que yo estoy buscando, y que responden a una pregunta concreta. Es decir, yo tengo una sospecha clínica y quiero saber si la tiene o no. Es decir, el paciente viene con una clínica determinada, hay sospecha de colelitiasis, ¿la tiene o no la tiene? ¿La función miocárdica es buena o no es buena? ¿Hay una TVP o no hay una TVP cuando tiene un edema de miembro inferior? ¿La uropatía obstructiva, hay o no hay uropatía obstructiva? Todo esto vamos a irlo viendo a lo largo de la charla. Muy importante, estas ecografías, complementan una buena historia clínica, ¿eh?, y una buena exploración física. Nunca, nunca han de suplantarlo. Y luego también, pues bueno, nos pueden ayudar a una cosa que importante, que son los procedimientos ecoguiados, que ya pues muchos vamos haciendo nuestros pinitos. Y seguimos. Yo trabajo aquí en Madrid y, bueno, pues algunos de los asistentes, Rafa también. En Madrid empezamos a hacer ecografías en el año 2010 y desde entonces se registran en el protocolo de ecografía de nuestro sistema informático, que es el AP Madrid. Y ahí vemos cómo vamos creciendo a lo largo del tiempo. Tuvimos el bajón de la pandemia, no nos remontábamos. A raíz de la huelga, yo creo que las agendas se han acomodado mejor y ya pues estamos llegando en el año pasado a 52.697 exploraciones registradas, que como dice Rafa, pues algunas otras no las registramos. Pero creo que esto es algo que va increciendo, que cada vez hay más demanda y que por parte de los residentes pues también cada vez hay una gran necesidad de formación. Segundo, que quiero apuntar también de datos de nuestro sistema de información. El 76,6% de las ecografías que se registran no las derivamos, no las mandamos a ningún sitio, nos las quedamos en nuestra consulta y nos sirven para nosotros, para nuestro proceso diagnóstico. Solamente un 12,2% se derivan al especialista y el resto, el 11,2%, se pide una prueba complementaria en el hospital, o bien una ecografía o les pedimos un TAC, que es lo que podemos nosotros pedir. Y aquí termino la introducción porque le dejo a Rafa que vamos a ver distintos escenarios clínicos en los que creemos que la ecografía es altamente resolutiva.
Lógicamente van a ser solo unos pocos porque tenemos poco tiempo. Pero lo que vamos a intentar es que hemos seleccionado unos escenarios que en los que hay cierta evidencia ya estudiada de la comparando el médico no radiólogo, el médico generalista o de urgencias, con médico radiólogo o con otros call estándar. Vamos a empezar por el abdomen y vamos a empezar con una señora de 53 años. Este es un caso muy lógico en nuestras consultas, que acude por molestias en hipocondrio derecho desde 3 meses, generalmente 1 o 2 horas tras las comidas, ha tenido algún últimamente más intenso y algún vómito. Es decir, nosotros tenemos una sospecha clínica, claramente. Podríamos pedir una ecografía al radiólogo y tendríamos una lista de espera de muchos meses para confirmar el diagnóstico, pero tenemos ecografía y en el centro y vamos a hacernos una pregunta, ¿no? Tiene piedras en la vesícula. Vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico, a los que ya hacéis ecografía, pues os lo sabéis, pero como aquí hay mucha gente que puede que se le encienda el gusanillo en el día de hoy, pues vamos a dar un recuerdo anatómico. Y aquí vemos esta pelotita, cómo ponemos la sonda, normalmente a nivel de la línea medioclavicular, la veis aquí, ahí sería la sonda, que es donde está situada la vesícula. Al paciente normalmente le hacemos inspirar profundo y luego pues, alineamos un poquito la sonda con el diámetro longitudinal, el eje longitudinal de la vesícula. Entonces, bueno, pues ahí estáis viendo la vesícula normal, ya que veis una vesícula de nuestro paciente, ¿no? Vemos una serie de imágenes hiperecogénicas con sombra posterior, que lo que nos dice es que el paciente tiene colelitiasis. Hemos respondido a esa pregunta. ¿Veis allí la vesícula? Y aquí pues la del paciente. Un paciente u otro paciente distinto con muchas piedrecitas. Con lo cual ya hemos respondido a la pregunta, hemos ahorrado una lista de espera y ese paciente, aquí vemos barro biliar en lugar de piedras. Hemos respondido a la pregunta y el paciente pues podrá, el momento en que tenga un dolor más intenso o que le afecte a su calidad de vida, pues se planteará la cirugía, etcétera. Si este mismo paciente, mientras está esperando la lista de espera quirúrgica, pues viene otro día con fiebre, además de su dolor y sus vómitos, pues podemos hacer la misma ecografía. Y aquí estamos viendo, aparte de sus piedras, estamos viendo que la pared de la vesícula está engrosada. Y además vemos un poquito de líquido libre, que esto veréis luego ahora en la eco del riñón, un poquito de líquido de libre abdominal. Estos dos son signos de colecistitis aguda. ¿Veis aquí la pared engrosada? Yo creo que se ve bastante bien en comparación con aquella pared muy finita. Siempre valoramos la pared que está cerca del hígado y el líquido libre que nos ayudará a decir que ahí hay algo que está inflamado y además afectando al peritoneo. Bien, una colitis aguda la derivamos a urgencias. En estos escenarios de colecistitis, colelitiasis, pues hay estudios que comparan los médicos generalistas con radiólogos o incluso con necesidad de cirugía, etc. ¿Mm? Y aunque aquí están, digamos, en letra muy pequeña, aquí os pongo un poco un resumen. En todos esos estudios la sensibilidad ronda entre el 88 y el 92%, la especificidad entre el 87 y el 100%, todos médicos generalistas, y este parámetro que vamos a hablar mucho de él durante la charla, que es el cociente de probabilidad, es un parámetro, aquí veis la fórmula ahí arriba, que es un parámetro que depende sobre todo de la prueba, más que de la prevalencia, etcétera, como otros valores. Y entonces, cuando es 1, pues sería un cociente de probabilidad positivo muy malo, en el cual prácticamente no sirve para nada esa prueba, y cuanto más mayor de 1, sería el cociente positivo, sería una prueba más que es mucho más útil, y si es negativo sería para lo contrario, para descartar la patología. Cuanto más lejano de 1, pues mejor. En este caso tiene 7,5 y 0,12. También hemos visto que todos los estudios tienen unos resultados muy similares y por lo tanto es bastante consistente, ¿eh? Diferentes sitios, diferentes lugares, diferentes médicos, diferentes preparaciones, pero en este escenario la mayoría de los estudios tienen resultados muy consistentes. Así que sería un escenario para el médico de familia. Varón de 72 años que acude por dolor abdominal tipo cólico también y vómitos, parece lo mismo. No tiene diarrea ni fiebre, tiene una tensión normal, abdomen blando, algo doloroso, pero tiene una coloración ligeramente amarillenta, lo vemos ictérico. Entonces, bueno, vamos a hacer una ecografía y nos vamos a hacer una pregunta. Puede ser si tiene colelitiasis, pero también al tener ictericia queremos saber si hay obstrucción en la vía biliar. Entonces, vamos a ver un recuerdo anatómico de la vía biliar para los neófitos. Y entonces vemos que estamos viendo aquí la tríada portal. Por aquí es donde entra la sangre del sistema portal, también la sangre de la arteria hepática, que es el tubito rojo, y también sale por ahí otro tubito, el verde, que es el colédoco. Tanto colédoco como arteria hepática están situadas anteriores a la porta, siempre, siempre muy en relación con ella. Ahí veis el dibujito, arriba, ahí veis el dibujito, entonces justo tenemos que hacer un corte a ese nivel. El corte que va a hacer ahora, está haciendo ahora Antonio, es el corte longitudinal, el verde. Y puede hacer también el corte transversal, que sería el corte del Mickey, que en todos los cursos conocemos. Entonces vamos a ir a ver aquí algo patológico. Entonces estamos viendo la porta aquí, esa porta que tiene, esto no es la porta, esto, que tiene flujo, esta es la vesícula. Y arriba vemos otro conducto paralelo, anecogénico, pero que tiene un pequeño punto que está marcado ahí con asterisco, con una especie con el Doppler, una especie de artefacto que es multicolor, que no es exactamente lo mismo que lo de arriba, que es la arteria hepática que late, y que es un fenómeno que se llama centelleo o twinkling, y que lo que nos indica es que allí hay una piedra, aquí hay una piedra. Este sería el corte intercostal, lo que también nos sirve lo mismo para ver el corte longitudinal de la porta, el colédoco al lado y la piedra. Esto es una ecografía ya con una cierta mayor necesidad de... Aquí vemos otro caso, en el que veis un tubo que no tiene Doppler justo en la tríada portal. Este además es un caso de un paciente con muy mala ventana, que vemos muy pocas cosas, pero sí que vemos ese tubito. Aquí vemos lo mismo, pero vemos que el tubito dilatado va a ser esta zona redondeada. Vemos ahí la porta. Y aquí vemos esa zona redondeada, que la vais a ver ahora parada, que eso sería un colédoco, un quiste de colédoco. Un colédoco dilatado, pero solo un quiste. Esos quistes del colédoco pueden ser también de esta otra forma, ¿la veis ahí? Que es otro quiste de colédoco, podría ser un colédoco dilatado por otra causa, perfectamente, pero en este caso fue un quiste de colédoco, mucho mejor para el paciente que si hubiera sido otra cosa. Vemos ahí con el Doppler cómo todo lo demás tiene flujo, y ahora veréis cómo el quiste ahí, anecogénico, sin flujo. Sabemos que eso es la vía biliar, ahí la vesícula queda al otro lado, aquí. Muy bien. Pues esto sería una dilatación de la vía biliar, pero todo ello pues bastante benigno, sin ninguna repercusión. ¿Vale? Vemos otro colédoco dilatado. Este era un paciente asintomático que no tenía nada, lo cual es un hallazgo que puede ser incidental. Y aquí otro colédoco dilatado, que también podemos ver muchas veces en colecistectomizados. Es decir, que si lo vemos, tenemos que conjugarlo con la clínica para saber un poco mejor cómo orientarlo. Pero si este paciente, en lugar de ser pues, o solo tener un dolor o estar asintomático, lo que tiene es pérdida de peso, pérdida de apetito, etcétera, etcétera, y encima tiene ictericia, tiene elevación de fosfatos alcalinos, etcétera, hay que pensar que puede ser otra cosa. Paciente mujer de 90 años que tiene un dolor en el epigastrio, disminución de apetito, pérdida de peso, y tenía una coloración ictérica. La señora era una visita a domicilio, le hicimos una ecografía en domicilio con un aparato portátil. Y en esa ecografía vemos, aquí está la porta, y aquí adelante vemos una imagen anecogénica muy grande, que es el colédoco dilatado, y justo cuando acaba el colédoco vemos ahí una masa, que era una masa de páncreas. En estos cortes de la porta podemos ver el colédoco dilatado y podemos ver al final la causa, si la vemos, que sería en este caso una masa de páncreas. Bien, el colédoco entonces, en el escenario de la dilatación de la vía biliar no hay estudios que comparen a los médicos de familia con radiólogos, dado que es un escenario que no es muy frecuente y por lo tanto no es fácil hacer un estudio con él. Pero sí que hay estudios en los que se ha visto que el colédoco, si el paciente está asintomático, muy raramente vamos a encontrar patología. Tiene una sensibilidad para encontrar patología biliar solo del 23%. Incluso pacientes que no tienen piedras pueden llegar a tener colédocos dilatados hasta un 2%. Entonces, es un escenario en el cual es muy importante, como va a ser muy importante siempre en la ecografía clínica, compararlo con el cuadro clínico del paciente. Si el paciente tiene un cuadro constitucional, etcétera, una dilatación del colédoco hay que derivarla inmediatamente para hacer pruebas complementarias o urgencia. Bien, vamos a otro escenario también muy frecuente, que es el cribado de aneurisma de aorta. Ahí vais a ver cómo Antonio está haciendo una ecografía con un corte transversal en el abdomen y se ve la aorta justo encima de la vértebra, que es la que da la sombra posterior hacia abajo. Esto sería un paciente varón de 70 años, hipertenso, acude a revisión, tiene un LDL de 105, que no está mal, y dado su edad, etcétera, se decide hacer un cribado de aneurisma de aorta. Esto es un recuerdo anatómico, entonces vemos aquí la aorta. Vemos dónde se sitúan normalmente los aneurismas, que es entre la salida de los renales y la bifurcación de las ilíacas. La bifurcación de las ilíacas suele estar alrededor del ombligo, por lo tanto, Antonio está poniendo la sonda justo por encima del ombligo, ¿vale? Y haciendo un barrido. Es un escenario que veréis que es muy sencillo. Ahí se pone la sonda, se puede poner en transversal, inicialmente se hace el barrido y también se puede poner en longitudinal. Intentaremos sacar cuál es el diámetro mayor. Y aquí vemos pues, las sorpresas que nos dan nuestros pacientes. Nosotros solemos tener entre 10 y 20 aneurismas en nuestro cupo, probablemente muchos sin diagnosticar. Aquí veis uno de 4,38. Siempre se mide el diámetro antero-posterior cuando hablamos de cuál es el diámetro de un aneurisma. Ahí está haciendo el barrido y al revés que veríamos una bolita ahí, pues ahí vemos una bolita bastante más grande, en este caso de casi 5,5 centímetros. Este es el corte longitudinal, como el que está haciendo allí Antonio. Y aquí vemos un aneurisma pues, de 4 y pico. Estos aneurismas son bastante simples, no tienen dentro prácticamente trombo intramural, pero ahora veremos alguno que sí lo tiene. Cuando encontramos esto, pues simplemente lo medimos, lo vamos a derivar a cirugía vascular, pero sin alarmar demasiado al paciente porque estos aneurismas muchas veces cuando son menos de 5,5 ni siquiera se operan. Este sería un aneurisma con trombo intramural. Veis ahí toda esta zona de la pared. Cuando tienen este trombo es muy importante ver si hay flujo dentro de la pared. Porque si hay flujo dentro de la pared, posiblemente está disecándose. Este es el mayor aneurisma que he visto yo, que era de 13 centímetros, que fue la primera patología que vi yo cuando me puse a hacer ecografía. Bien, y aquí ya veis un aneurisma, una disección. Si se ve esto, con flujos, ya tiene flujos contrarios dentro del propio aneurisma, esto es una urgencia vital. En el aneurisma, el cribado aneurisma está ya recomendado por prácticamente todas las guías. En varones, fundamentalmente, mayor, entre 65 y 75 años con antecedente de tabaquismo. Todas las guías, PAPS, Cochrane, USPTF, la recomiendan. Una cosa es hacer un cribado universal, como se hace en citologías y tal, y otra cosa sería, en este grupo de edad, pues hacer un cribado oportunista en la consulta de atención primaria. Sería bastante sencillo de hacer, y se tardan muy pocos minutos en hacerlo, como habéis visto. Cuando se compara a POCUS de médicos de familia con radiólogos, la sensibilidad en este escenario es altísima, la sensibilidad de especificidad es del 99-100%. El cociente de probabilidad no lo digo porque sale infinito en casi todos. Es decir, que prácticamente siempre los vemos. Y aquí están los estudios, alguno español también. Bien, otro escenario, también de abdominal, vamos con él, que sería el dolor cólico en flanco. Estamos hablando de la sospecha de cólico renal. Sería una mujer de 53 años, acude por dolor lumbar derecho y irradiado hacia el pubis, tipo cólico. Vamos a poner una clínica muy típica. Cuando se inició el dolor, acudió a urgencias. Muchas veces al inicio del dolor se les diagnostica de lumbalgia, ya lo sabéis, porque normalmente no se hace ecografía, ni en urgencias ni en primaria. Acude a nosotros porque existen los síntomas y además tiene un poquito de vómitos y náuseas. Bien, pues el recuerdo anatómico del abdomen, pues ya lo veis aquí. Estos son los riñones. El derecho está un poquito más caudal que el izquierdo, que está un poquito más arriba. Esto sería la estructura anatómica del riñón con la corteza, el parénquima y el seno renal, que es donde está el sistema colector, los vasos, las arterias. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo se ven ahí cómo se ve el riñón en la ecografía. En lo que se ve básicamente es el parénquima y el seno hiperecogénico en el centro. Bien, pues entonces en este seno es el que nos vamos a fijar ahora para ver la patología. Los cálculos de riñón, ¿dónde se sitúan? Pues se suelen situar en el sitio donde el conducto por el que van se estrecha. El primer sitio que se estrecha es la pelvis renal, ahí se podría quedar un cálculo y dilatar todo el sistema colector renal. Pero si el cálculo es suficientemente pequeño, pues va a bajar por el uréter. Aquí vemos una zona donde podemos ver el uréter, que es la zona del cruce con las ilíacas, y luego va a llegar hasta el meato uretero-vesical. Ese meato ahí también se estrecha y es el sitio donde más frecuentemente vamos a encontrar las piedras, si están todavía obstruyendo, aquí, en los meatos ureterales. Bien, pues con este recuerdo anatómico pues vamos a ver un primer caso. Ahí hemos visto un riñón normal y aquí vamos a ver un riñón con hidronefrosis. Este es el riñón. Y ahí vemos el sistema colector que está dilatado. Si tenemos dudas si es sistema colector o son vasos, pues ponemos el Doppler. También otra estructura con la que podemos confundir la hidronefrosis es con los quistes sinusales, que son quistes que se forman dentro del seno. Lo que tenemos que hacer para diferenciarlo es ver, como vemos aquí, cómo se van fusionando y van tomando la forma de la pelvis renal. Aquí ya tenemos una hidronefrosis muy importante, que ya le está produciendo además en el paciente, que se ve hiperecogénico, y veis ahí la pelvis renal dilatada, y aquí justo vemos un quiste que convive con la hidronefrosis. Otra hidronefrosis, grado 4 también. Veis que puede a veces pues, confundir con quistes, pero cuando vemos que se fusionan y cogen la forma de la pelvis renal, incluso ya aquí vemos el ureter. Me he pasado. A ver. No, me he pasado. ¿No se va para atrás? Sí, aquí. Lo que no sé es cómo vamos a ir hacia adelante aquí. Bueno. Es difícil ir en el vídeo hacia adelante, eso es imposible. Vale, vamos a ver, ya hemos tenido nefrosis, yo creo que, no sé si podemos aquí.
Que no llega el micrófono.
No se pone el vídeo. Nada. Bueno, vamos a repasar entonces la evidencia en paciente. Aquí, ¿alguien me lo pone? Sí. Vale, bueno, vamos a volverlo a ver entonces. No sé si da tiempo. Sí. Porque quería que vierais un poco también el ureter, o sea, las piedras, tanto en el ureter como en el meato ureteral. Vamos a pasar hay que tener cuidado y no darle al pasador. Vemos ahí la hidronefrosis, otra vez. No confundirla con quistes. Vemos allí el riñón con Doppler. Vale. Se trata de que vayáis también viendo la diferencia entre la imagen normal. ¿Se te ha puesto la otra? ¿Se te ha puesto? Vemos ahí cómo ahí parecen quistes. Pero al mover un poquito la sonda, pues podemos, sobre todo enfocándola hacia el ilio renal, pues vemos cómo coge la forma del ureter y la pelvis. Bien, esto sería un corte transversal que no habíamos visto antes. Aquí tendríamos la duda de pero vemos cómo se dirige hacia el ilio renal y que por lo tanto es la pelvis dilatada, la pelvis renal. Bien, este sería el corte de las ilíacas y vemos ahí cómo están los vasos, que tendría que ser lo único que viéramos, y sin embargo por encima vemos cruzar una estructura tubular anecogénica, en este caso es el ureter dilatado. ¿Eso qué significa? Que tenemos una obstrucción distal, probablemente ya en el meato ureteral. También podría ser un sitio donde apareciera un cálculo, ya que el ureter hace un poquito de acodamiento sobre los vasos ilíacos. Y vamos a pasar a ver los cálculos. Aparte de la dilatación, que es la dilatación de la vía urinaria, podemos intentar ver cálculos. En este caso vemos ahí unos vasos, pero vemos una imagen multicolor que además da un poco de sombra posterior, que eso sería un cálculo en el riñón. Probablemente ese cálculo no es el que está dando la clínica, porque no está obstruyendo la vía urinaria, pero sí que nos orienta, ¿no?, a que hay urolitiasis. Aquí ya sí que vemos unos cálculos en la pelvis renal que producen dilatación de la pelvis renal. Ahí vemos otro cálculo que da también el fenómeno del centelleo. O sea, no, la pregunta fundamental cuando tenemos un cólico renal es: ¿está dilatada la vía urinaria? Esa es la primera, que es la que nos va a decir si realmente está dando problemas. Y luego, si hay un cálculo, pues nos confirma que es por una urolitiasis. Aquí vemos un cálculo en la unión uretero-vesical. Da centelleo. Vemos cómo justo está. Eso sería ya todo el proceso. La urolitiasis, la hidronefrosis, la urolitiasis dentro del riñón. Es el mismo caso. El ureter empieza a verse ya, la pelvis y el ureter dilatados. Ahí. Estructura anecogénica, doble negativo, con la forma del ureter. Aquí ya tenemos el uréter a nivel de las ilíacas y aquí al final ya en la vejiga vemos que es una mujer, vemos que es el útero y aquí vemos el uréter dilatado lateral al útero y justo aquí vamos a ver cómo da una sombrita, aunque sea mínima, con el centelleo que sería el cálculo en el meato. Una cosa que tenemos que ver también, que podemos ver, si ese cálculo está obstruyendo del todo o no. Si está obstruyendo del todo, habrá yet ureteral, que es el chorrito que podemos ver en Doppler, ahora lo veremos. Y si no vemos chorrito Doppler de ninguna forma, pues puede ser que haya que derivarlo para que ese sería el yet ureteral. Bien, así pasamos, vemos un poquito la evidencia, sobre todo de hidronefrosis y también de nefrolitiasis. En todos los estudios se ven una sensibilidad conjunta de un 70%, que podría ser no muy alta, y especial el 75%, con un cociente de 2,65 positivo y negativo 0,35. Pero si esa hidronefrosis se considera, es que lo de marcar aquí, ahora, aquí. Si esa hidronefrosis, en lugar de ser leve, se considera ya la moderada, la especificidad sube hasta el 94%. O sea que es muy raro que nos confundamos. Bien, otro escenario, vamos rápido, que sería la TVP. La TVP es un escenario clave, ¿no? Porque es un escenario en el que viene un paciente con la pierna hinchada, con dolor o con tal, que nosotros, al principio no sabemos lo que tiene, tal, pero alguien piensa, ¿será una TVP? Una vez alguien piensa eso, se tiene que, si no tenemos ecógrafo, pues lo tenemos que derivar al hospital, porque esa respuesta no la podemos saber, salvo con la ecografía. Entonces, la pregunta clara es, ¿tiene el paciente una trombosis venosa? No importa, tenemos ecógrafo, lo vamos a ver enseguida. Vamos a hacer la escala de West, la probabilidad, pero hacemos la ecografía. Antonio va a coger ahora la sonda lineal, pero mientras tanto hacemos un recuerdo anatómico. Entonces, en ese recuerdo anatómico lo que vamos a ver es fundamentalmente a descartar la trombosis venosa profunda proximal, que es la que es más probable que pueda dar un tromboembolo pulmonar. Y es muy fácil, porque solamente es una ecografía en 2-3 puntos. Sobre todo son en la zona inguinal, aquí en la zona inguinal, donde vamos a tener que ver la vena femoral común, el callado de la safena, que sería este verdecito, y la bifurcación en femoral superficial y profunda. Ese sería el primer punto, que es el que está viendo allí Antonio. Está viendo el miembro inferior izquierdo y está viendo lo que queda más hacia la izquierda sería la vena femoral y el callado de la safena y las dos arterias a los lados. Luego también tendremos que ver la popliteal, que sería por la parte posterior de la rodilla. Bien, aquí, al contrario que una vena sana, que él puede comprimir, que desaparece, aquí vamos a ver una vena, sería el otro miembro, pero vamos a ver una vena que no desaparece y que incluso al apretar podemos ver un poquito como una imagen un poco ecogénica. Si nosotros no podemos ver la compresión total, como pasa en este caso, eso significa que ahí hay un trombo. No confundir con una adenopatía, que era lo que se veía aquí arriba. ¿Vale? Esto sería el trombo. Aquí, si ponemos el Doppler, lo que vamos a ver es que alrededor de ese trombo no hay flujo. Dentro de ese trombo, solo un poquito alrededor. Ahí veis un trombo que se ve un poco más ecogénico. Cuanto más evolución lleva un trombo, más ecogénico se ve. Por lo tanto, si es muy hiperagudo, probablemente no lo veamos, pero sí que notaremos la falta de compresión. ¿Vale? Ahí tenéis trombos, veis que no tiene pérdida. Ahí había una zona que no tenía trombo y aquí ya empieza el trombo. Y dentro de la femoral común, pues todo es trombo. Esto hay que verlo muchas veces. Este ya sería un trombo más evolucionado, muy hiperecogénico, un poco retraído ya. Probablemente sea un trombo que es en un paciente que le estamos haciendo un seguimiento ya anticoagulado, etcétera. Cuando son tan hiperagudos y no lo vemos, es cuando nos puede plantear la necesidad de la duda, ¿no? Es decir, ¿lo mando, no lo mando, voy a meter la pata? Un consejo es comprobar en el otro miembro. Todos tenemos dos piernas, casi todos, y podemos perfectamente comprobarlo. Y si vemos que comprime fácilmente en el otro miembro, ya nos quedamos más tranquilos y lo derivamos sin dificultad. Este sería otro trombo. Aquí está ocupado todo de trombo, tanto el callado de la safena, la propia safena, eso sería un ganglio, y esto sería la vena femoral común con trombo. Es un escenario muy importante. Bueno, vamos a pasar a la evidencia. Fijaros, la sensibilidad de la ecografía de compresión 2 puntos respecto a hacer una ecografía arreglada con todas las infrapopliteas, etc., tal, es del 90% y la especificidad del 98%. ¿Vale? O sea que prácticamente es perfectamente diagnóstica. Estos ya sí que son estudios comparando médicos no radiólogos, comparado pues o bien con radiólogos o con vasculares. ¿Vale? Y aquí ya la sensibilidad está entre el 90 y el 100%, la especificidad entre el 95 y el 98%, y fijaros que cocientes de probabilidad positivo de 18 hasta 46 en algún estudio y de 0,04 a 0,11 el negativo. Es decir, es muy resolutivo y muy seguro. Bien, vamos a pasar a otro escenario que puede ser un poco más vistoso, que es el de la ecografía ocular. La ecografía ocular nos va a servir sobre todo para entrar en un campo en el que no podíamos entrar los médicos de familia, bueno, el fondo de ojo, dilatación, no sé qué, tal, pero esto vaya a saber que es rápido y resolutivo y no hace falta dilatar ni nada. Es la ecografía ocular. Entonces, un varón de 63 años no tiene ningún antecedente de interés y acude al médico porque presenta desde ayer un velo en el campo inferior. Bien, es posible que ya con ese clínica lo deriváramos al hospital para oftalmología, pero bueno, si lo mandamos con el diagnóstico. Entonces, la ecografía ocular, vamos a hacer ese recuerdo anatómico también. Aquí veis un globo ocular y tiene la cámara anterior, el iris, el cristalino, que sería la lente que está debajo, y luego todo el cuerpo vítreo, que en este caso en la ecografía vamos a ver que es anecogénico, como lo estáis viendo en la ecografía que está haciendo Antonio. Simplemente le vamos a poner una buena cantidad de gel, si podemos proteger el ojo mejor, y si no, lo que tiene que hacer es cerrarlo bien y secarlo bien antes de abrirlo. Y vamos a ver todas esas estructuras, la cámara anterior, la córnea, el iris, el cristalino, cuerpo vítreo. La retina no se ve porque es una membrana totalmente adherida a posterior. Y el nervio óptico, que se adivina un poquito por aquí. Bien, entonces, ¿qué vemos cuando hay patología? Pues en este paciente, probablemente era este paciente el que vimos esto, ¿no? Que era un despegamiento de la membrana que está anclada a la papila. Aquí es porque nos hemos ido a un lado. Ahí vemos otro desprendimiento de retina con un poquito de hemorragia vítrea. Entre verlo negro y ver eso, yo creo que no tiene pérdida. Aparte del desprendimiento de retina, que es una patología bastante clara, pues podemos ver otros desprendimientos de membranas, como el desprendimiento de vítreo. Ahí vemos uno. Veis, hay una especie de imagen. Este es uno muy, muy leve, pero es una imagen en lavadora que se llama, como es que se mueve, y que es un desprendimiento de vítreo muy leve. Normalmente con este desprendimiento no se hace nada. ¿Acaso derivarlo para que lo valoren un poquito y le vean tal? Pero no, normalmente el oftalmólogo tampoco va a hacer nada. Ahí lo vemos. Son pequeñas manchas a veces. Ahí vemos otro desprendimiento de vítreo. Nos tenemos que ir familiarizando un poquito para diferenciar estas patologías que son bastante fácil de hacer. También podríamos ver en una ecografía ocular incluso cataratas, pero ahí veríamos las opacidades en el cristalino. Ahí vemos un desprendimiento de vítreo bastante mayor. También vemos líneas, pero no vemos que sea una que no están ancladas a la papila, sino que están flotando un poquito en el vítreo. Luego, eso es un desprendimiento de vítreo y también con algo de hemorragia. Ahí vemos otro desprendimiento y vamos a esperar un poquito para ver alguna patología más. Ahí vemos una hemorragia vítrea, podría ser, por ejemplo, de un diabético que se le ha roto un vaso. Eso sí que es para mandarlo a urgencias, lógicamente. Y aquí vamos a ver una gran bola que me apareció en un paciente que venía prácticamente por nada, le dolía un poco, y que tenía dentro esa bola. Como había ido creciendo, este es un tumor que se le había ido creciendo, había roto la membrana de Bruch y entonces había ido creciendo lentamente y no había producido ningún síntoma hasta que le produjo un poco de dolor. Y este otro sería un tumor que no ha roto la membrana de Bruch y entonces desprende la retina, produce hemorragia y este sí que produce mucha más clínica. También se ven los tumores y se ven muy, muy bien. Bien, en eco ocular la evidencia es muy buena, ¿eh? Tiene una evidencia, vamos a ver, esto sería un poco todos los estudios, pero vais a ver cómo comparando con los oftalmólogos fundamentalmente, porque es una ecografía que no la suelen hacer los radiólogos, tiene una sensibilidad para las patologías bastante alta. La única que tiene menos es el experimento de vitrio, pues bueno, porque habéis visto que hay algunos casos que son muy, muy pequeñas imágenes y es más difícil de ver. Pero la especificidad, el decir que no tiene nada, sí que es muy alto y en general los cocientes de probabilidad son muy altos. Es una ecografía, el ojo parece que está hecho para hacer ecografía. Y ya vamos a cambiar a otro tema, que sería la ecografía pulmonar. Y esta ya os lo va a contar Antonio.
Sí, vamos a ir un poco ya.
Venga.
¿Se me oye bien? Si no. Vale, pues ahora vamos a hablar de eco pulmonar y de un escenario clínico que es altamente frecuente en nuestras consultas y que nosotros pues realizamos mucho, sin duda. Entonces, os voy a contar un caso de una paciente que de 95 años, vamos a su casa, un lunes a última hora, por un cuadro catarral que empezó el fin de semana, está febril y tiene tos con expectoración, la saturación 95 y una tensión arterial buena. En la auscultación pulmonar le vemos unos crepitantes en el campo medio izquierdo y vamos directamente, esto lo hizo mi residente de aquel entonces, con mi butterfly y el móvil en casa de la paciente y le hacemos esta ecografía en la que bueno, pues podemos ver esta zona de aquí, que es una zona hipoecogénica, que deja un refuerzo posterior, que arruga un poquito la pleura entre dos costillas, ahora volvemos a verla, esa zona hipoecogénica. Pequeñita, pero que mide más de un centímetro. Aquí tenemos la escala y eso lo podemos considerar una consolidación, que es como se dice en ecografía pulmonar, ¿no? O como se nombra, y se trataba de una neumonía. Tratamos a la paciente. A ver. No. Vale. Esto es otra paciente, joven, de 21 años, que consulta por una fiebre de 3 días de evolución, que tiene una discreta tos no productiva y un dolor pleurítico izquierdo. El dolor que tenía era muy grande y hipoventilaba en la auscultación. Le hicimos una eco pulmonar en la consulta, justo donde hipoventilaba, y lo que observamos fue esto, pues por encima del órgano sólido, en este caso el bazo, posicionando la sonda en el receso costofrénico posterior, lo que vemos es una consolidación hipoecogénica o tissue-like que describen los anglosajones con un borde aserrado y la verdad es que no tiene un aparente broncograma, pero sí que patiza el tejido. Eso es otra consolidación. Esta paciente la tratamos con amoxicilina 7 días y se curó. Ahí vemos cómo Rafa está posicionado con la sonda en el seno costofrénico y vemos lo normal, que son las líneas A y las dos costillas. No me puedo ir con el puntero allí, pero bueno. A ver, siguiente. Nada, perdón. Y esto es otro paciente que consultó por fiebre, tos y neumonía, que es en este sí que podemos ver la consolidación. Que es toda esta zona que tiene broncograma, que es el moteado hiperecogénico, blanquito, y esa colección de líquido ahí porque tenía un derrame paraneumónico asociado. Bueno, ¿y qué evidencia hay para la neumonía? Pues para la neumonía la ecografía es extremadamente sensible, mucho más que una radiografía de tórax. Eso está hiperestudiado. Vale, para eso se han hecho un montón de estudios, en los que, tanto en adultos como en niños, en los que podemos ver aquí la sensibilidad altísima que tiene. Se nos ha descolocado. Esta es la sensibilidad. Vale, la sensibilidad normalmente es mayor del 90%. ¿Y qué pasa? Pues que de esto, joder, perdón, ¿eh? ¿Qué ha pasado algo? Se nos ha ido la presentación. Vale. Vale, hicimos un estudio en Madrid, del que yo fui investigador principal, en el que metimos adultos y niños, lo hicimos en la Noroeste, lo publicamos en el Annals, y lo que sí que vimos es que teníamos una sensibilidad altísima. ¿Con qué estaba comparado? Con la radiografía de tórax, con el informe radiólogo de la radiografía de tórax. Por eso se nos vino abajo la especificidad y porque no solo considerábamos como criterio de neumonía la consolidación, sino la presencia de líneas B y criterios clínicos de neumonía. Pero la sensibilidad se nos fue a un 87,8%, muy cercana a lo que los estudios en comparación con el TAC conseguían. Con lo cual, en atención primaria, la eco pulmonar para la neumonía es factible. Este es un paciente que viene porque tiene disnea. Básicamente es un varón de 85 años con una disnea de predominio nocturno, ortopnea, no tiene disnea paroxística nocturna, no tiene edemas y tenía como antecedente personal un primer episodio de FA hace 2 meses. Estaba anticoagulado y tenía hipertensión. Tiene hipertensión, que este señor vive. Lo que vemos es una colección por encima del diafragma izquierdo. Una colección hipoecogénica, cuando el paciente está sentado. Esta exploración es el paciente sentado. Y él lo que tiene es un derrame pleural. Venga. ¿Qué evidencia tiene la ecografía en el derrame pleural en comparación con la matidez a la percusión o una disminución del murmullo o de los ruidos pulmonares? Pues la sensibilidad se nos va al 93%. Y la especificidad está en el 96%. El cociente de probabilidades es del 23%. Si lo comparamos con la exploración física, aunque no es mala la precisión que tiene la exploración física, la ecografía es pues mucho mejor y rápida. Este es otro paciente que consulta por disnea. Era un señor que tenía insuficiencia cardíaca conocida y que venía pues porque una tarde porque respiraba peor. Lo que estamos viendo es en la ecopulmonar, a partir de la pleura, unas líneas que llegan al final de la pantalla, que son más de 3 por espacio intercostal, y se llaman líneas B. Eso es lo distinto de las líneas A que estaba viendo Rafa con el ecógrafo en la otra pantalla. Este paciente pues tenía líneas B 2/3, no tenía anteriores, 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Estaba reagudizando su insuficiencia cardíaca. Le pusimos diuréticos y fue mejor. En el edema pulmonar, los crepitantes, el escuchar crepitantes, tiene una sensibilidad del 64% como máximo. Ver líneas B, nos vamos al 94% y la especificidad está en el 92%. Y de esto hay muchos estudios. Este es otro paciente que viene a verme a la consulta con su hija porque últimamente se fatiga. Es fumador, consume alcohol esporádicamente, no viene al médico casi nunca, su hija sí, me conoce, y me cuenta una disnea progresiva, un mes de evolución, algo de disnea paroxística nocturna, pero bueno, que se levanta y no termina de ponerse muy malo, no tiene edemas en miembros inferiores. No, la exploración era normal y la eco pulmonar era normal. Y le hacemos esta ecografía, este ecocardio, y como vemos, pues las paredes miocárdicas prácticamente no se aproximan, o se aproximan muy poco, se mueve muy poco. Pongo 2 cortes. Uno, el paraesternal eje largo, que es el de la izquierda de la imagen, este de aquí, y ese, que es el apical de 4 cámaras. Y como vemos, la movilidad del... Para esto, digamos que para ver una fracción de eyección, es muy fácil ver esto y decir a ojo, así, a simple vista, que funciona mal, por debajo del 45%. Entonces, hay una revisión sistemática publicada este 2025 en la que se hace una comparativa en los diferentes estudios que hay en poblaciones no seleccionadas, tanto en urgencias como en atención primaria, hechas por médicos de familia. Y se ve que el índice kappa, en comparación con el radiólogo, está en el 0,7.
estamos ahí, acercándonos al 0,8 mágico. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que según los diferentes periodos, porque esto es muy dependiente del periodo de formación, dependiendo del periodo de formación, el índice kappa es más alto. Es decir, requiere, la ecocardio es verdad que requiere un poquito más de formación, pero entre 5 y 10 horas de formación, ahí está, para conseguir ver esto relativamente fácil y hacer unas 25 o 30 exploraciones. Otro paciente. Esto es un dolor torácico en el contexto de un proceso vírico. Es una mujer de 35 años que viene por un dolor centrotorácico que empeora en decúbito en el contexto de un cuadro de infección respiratoria de vías altas de 4 días de evolución. En la exploración física no hay soplos, no hay roce pericárdico y el electro lo interpretamos como normal. Sabemos que para que decir que hay una pericarditis, tiene que haber dolor y tiene que haber, además, o el electro mal, o tener roce, o tener derrame pericárdico. Bueno, pues aquí vemos que tenía ahí una banda hipoecogénica, cerquita del ventrículo derecho. Aquí vemos esa banda ahí arriba en el parasternal, cerquita del ventrículo derecho. Y aquí también se puede ver en algún momento, mirar aquí, en el subsifoideo. Y ahí. Esto es relativamente fácil y sencillo de ver. Y también tiene evidencia. Hay varios estudios también con periodos de formación de 5, 10, 30 y 3 horas donde la sensibilidad y la especificidad pues, son muy altas en los que tenían unos periodos de formación significativos. Este de 5 a 30 horas no solo formaban en esto, ¿vale? Y el de 3 horas pues, se nos iba un poco más abajo. Pero bueno, la especificidad que tienen es del 100%. Vale, y ahora vamos a pasar al tema de la piel. Tenemos 8 minutos. Ahí lo que estamos viendo es esta paciente que tiene un cuerpo extraño. ¿Lo veis? Ahí pega el hueso. Era una paciente que se había caído en la bicicleta y se había ido deslizando por el pavimento y por un camino. Y no le curaba la herida y me dijo la enfermera, oye, a ver si le podemos ver algo con la eco y bueno, pues vamos a ver si vemos algo. Y le vimos eso. Y ahí vimos el cuerpo extraño que estaba a la profundidad que estaba, que bueno, pues también nos da idea de a ver qué podemos hacer para quitarlo. ¿Qué capacidad diagnóstica tiene esto? Pues la sensibilidad se va al 66%, la especificidad del 96,6%. Es decir, si lo veo, lo veo y lo tengo. Pero si no, la sensibilidad es baja porque depende de lo que esté compuesto el cuerpo extraño. Porque hay cuerpos extraños que son que no se ven con ecografía. Por ejemplo, pues un cristal no se ve, un plástico no se ve, la madera no se ve. Pero el metal sí se ve. Y eso es importante que lo sepamos. O una piedra sí se ve. ¿Qué otras cosas podemos ver en ecografía cutánea? Pues esto. ¿Qué es esto? Pues un paciente que tiene inflamación en la piel, tiene una tumoración, está indurado y lo que podemos ver es que tiene una colección que tiene espos hipercogénicos en el interior y esto es un absceso, no tiene un borde. El borde lo define bien, pero es completamente irregular. A veces pueden tener con el Doppler pueden estar vascularizados alrededor, pero lo normal es que no esté vascularizado. Eso es un absceso. Y lo podemos comparar con esto otro que tenemos a la derecha de la imagen, donde vemos que los lobulillos del tejido celular subcutáneo se separan por líquido. Eso se llama adoquinado o empedrado. Y es típico de la celulitis, pero es típico de cualquier edema que podamos ver con la sonda de ecografía. Y ahí podemos distinguir entre lo que veríamos en un absceso y lo que veríamos en una celulitis. ¿Qué sensibilidad y qué especificidad tiene la ecografía para diagnosticar abscesos cuando no fluctúa y cuando tenemos duda con una celulitis solamente o una inflamación flemonosa? Pues 96, 97, 96, 94. Como vemos, muy alta también. Y también esto es un estudio que publicó Fernando Alfajeme, dermatólogo del Puerta de Hierro, que hizo una comparación de lo que era la telecografía dermatológica, es decir, fotos que mandábamos los médicos de familia a él para diagnosticar tumores cutáneos. Y conseguimos una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97,8 porque solamente dos casos de lesiones benignas se informaron como malignas por parte de los médicos de familia. También tiene su utilidad en el diagnóstico de, por ejemplo, los vasocelulares, muy, muy útil porque tiene una zona hiperecogénica en el interior del tumor y esto que es un espino celular, que son hipoecogénicos principalmente. Y bueno, ya para terminar, pasamos al tema de las fracturas en los últimos 5 minutos. También la ecografía tiene mucha utilidad en la exploración de los huesos con la sonda lineal, ante traumatismos, para descartar o no la presencia de una fractura. Este es el caso de un paciente que le pegó un puñetazo así contundente a una pared en un momento de cabreo y viene a la consulta y nada, comparamos lo que era el quinto meta derecho con el quinto meta izquierdo. Como podéis comprobar, pues tiene que está completamente deformado con uno con respecto al otro. Este paciente le remitimos a que le colocara el traumatólogo, claro está. ¿Qué evidencia tiene esto? Pues esto se ha estudiado mucho y la evidencia es alta. Tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 92% frente a la radiografía o el TAC. O sea que muy útil. Esta paciente, 68 años, viene por un dolor en el pie, dice que viene un lunes o un martes, porque al salir de la comunión del nieto el sábado se había caído. Se había dado un golpe y resulta que le dolía mucho el pie. Esto es el peroné y como vemos con la ecografía una solución de continuidad. Esto es un corte transversal en el peroné que le dolía, que era el izquierdo. En la radiografía, había ido a urgencias el sábado, le habían hecho una radiografía del pie, que es esta, y no vieron nada. Pero la radiografía es la del pie. Ahí se veía la línea. Lo que pasa es que no lo vieron. En la lateral, como veis, no se ve nada y esta que ya le hicieron del tobillo el día que le mandamos nosotros y ya la vieron los traumatólogos y perfectamente. Pero vamos, con la ecografía discernimos rápidamente. ¿Qué evidencia hay en este tipo de fracturas? Tanto en el maleolo lateral como en la fractura del quinto meta. El 100% de sensibilidad y casi el 100% de especificidad. O sea, muy útil. Y una cosa que vemos mucho, que es el traumatismo torácico, que es la costilla, ¿no? Pacientes que caen, se hacen daño, tienen dolor y vienen típicamente con un dolor a punta de dedo y tenemos la duda. Bueno, pues esto es más sensible que la radiografía. Y lo que vemos es una solución de continuidad en la cortical, que como podéis ver, aquí en el corte longitudinal se ve y aquí en el corte transversal, en ese momento, también lo tenemos. Es bastante fácil de apreciar, teniendo un poquito de paciencia y con cuidado, lo adivinamos fácilmente. Y sabemos hasta decir qué arco costal es el que está fracturado, porque podemos ir contando uno a uno y decir, aquí, y aquí le tenemos. Y yo aquí ya marqué el séptimo arco costal. Y muchas veces en la radiografía no se ve. ¿Qué sensibilidad tiene? El 89,3%. Y una especificidad del 98,4. Si lo vemos, es muy raro que eso no esté. Y esto está comparado con TAC. Y ya, para terminar, pues una mujer que se golpea la rodilla al bajar del autobús. Y viene con la rodilla inflamada, le cuesta mucho. Además, la parada del autobús está ahí en el pueblo que yo trabajo, al lado del centro de salud. Pasa la señora, la traen en silla de ruedas, la rodilla inflamada. Le hacemos una ecografía donde le duele, que era en la parte anterior de la rodilla, en la rótula. Y ahí tenemos ahí está poniendo Rafa cómo se ve una rótula normal, cómo es la línea hiperecoica que nos marca toda la cortical, y aquí en los vídeos vemos esa solución de continuidad que tiene la cortical de la rótula fracturada. Y esta señora pues tuvo que ir al hospital, evidentemente. Bueno, ¿y qué evidencia tiene esto de la fractura de rótula? Pues una sensibilidad del 95% y una especificidad del 63%. No, prácticamente se nos van a escapar pocas. ¿De acuerdo? Bueno, yo agradeceros la asistencia y también decir que somos del grupo de ecografía de Somanfic y de Senfic.
Esta es la oferta de cursos que hay para este próximo 2026, a las que en la web de Senfic podéis apuntaros. Deciros también que en Somanfic tenemos estos tres cursos que se desarrollarán a lo largo del 2026 y que, bueno, próximamente saldrán, que podéis estar mirando en el campus, abiertos para todos los socios de Senfic, y que os esperamos en las jornadas de ecografía de febrero en Sevilla.
Todavía os podéis apuntar, podéis mandar comunicaciones, y muchas gracias a José, que ha sido nuestro modelo durante la
Venga, habilidad. Gracias.